En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le damos la bienvenida a nuestra familia de perseverancia. Y queremos invitar a María a estar con nosotros. María tiene muchos títulos, entre los cuales lo más importante es María es la Madre de Dios. María es también la Madre de la Iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. La salve que rezamos al terminar el Santo Rosario, invocamos a María como nuestra vida, dulzura y esperanza. Nuestra vida, dulzura y esperanza. Vamos a rezarle la oración que le gusta más. Dios te salve María. Llena eres de gracias, y el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Luego vamos a invitar nuestra guía espiritual de estar con nosotros. ¿Quién es ese guía espiritual? Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo tiene varios títulos. Un título para el Espíritu Santo es el consejero. Él es nuestro consolador. Él es el paráclito. El Espíritu Santo también en la relación con la Santísima Trinidad, el Padre ama el Hijo. El Hijo ama el Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. San Pablo dice que no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba, Padre. Por eso queremos invitar al Espíritu Santo que nos dé mucha luz hoy. Mucha paz, mucha alegría. Mucha fortaleza. Que nos dé también la gracia de amar a Dios en forma total. Vamos a cantar. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame. Ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Nuestro Señor de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, amigos, sería antes de entrar en la riqueza de la palabra de Dios, dar un pequeño resumen de lo que había hecho un grande santo para nosotros. Ese santo es San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, celebramos su fiesta ayer. Y quiero hacerlo porque yo pienso su vida y su tabaco, sus éxitos, podrían ser una motivación para nosotros. Porque él vivía en tiempos muy difíciles como nosotros. Él vivía en tiempo de una pandemia. Él vivía en tiempo donde había el ataque de los musulmanes. Él vivía en el tiempo de la Virgen de Guadalupe, prácticamente. Él vivía en el tiempo de los protestantes, quienes estaban difundiendo su veneno en toda Europa. Él vivía en el tiempo cuando la iglesia estaba pasando por etapas muy difíciles. Él vivía en el tiempo donde había pocos sacerdotes bien formados. Él vivía en un tiempo donde la doctrina no tenía claridad. Entonces, como dijo San Pablo ayer, no debemos quejarnos. San Carlos, en lugar de quejarse de la situación, manos a la obra. Carlos trabajaba fuertemente. En sus 46 años, no vivía una vida muy larga. Trabajaba fuertemente en sus 46 años para hacer tanto bien, especialmente en la iglesia. En nombre, esos son talentos que deberíamos pedir. Un hombre ordenado, metódico, es sistemático, se lo repito, un hombre ordenado, metódico y sistemático. Tal vez ustedes saben ese dicho, es un proverbio muy real. Me dice que el perezoso trabaja doble. ¿Saben por qué? El perezoso trabaja doble porque el perezoso tiene que hacer su tarea dos, tres o cuatro veces. Si él lo hiciera bien, no tendría que repetirlo. Por eso, si podemos seguir la secuencia de Carlos Borromeo, ser personas ordenadas, metódicas y sistemáticas. Es cierto que nosotros podríamos hacer más trabajo, más éxito, con menos gastando, menos energía, menos frustraciones y más alegría. Por eso, San Carlos, pedirle que nos dé método, orden y ser sistemáticos. Los éxitos de Carlos Borromeo. El 21 tiene dos doctorados en leyes. Se le murió su hermano tirado de un caballo y la herencia cayó a San Carlos. Él lo vio como un aviso del cielo. Y decidió de despojarse del mundo, se hizo sacerdote. Él era secretario del Estado, que sería la posición más fuerte en la iglesia después del Papa. Su tío era Papa, Papa Pío IV. Murió Pío IV. Carlos fue hecho obispo de Milán. Pero estaba en Roma, él pidió al Papa al morir Pío IV, el nuevo Papa San Pío V, de mandarlo a su diócesis. Y fue. ¿Qué hizo? Increíble. Él empezó viendo la importancia del rebaño que tenía, porque no había un obispo por muchos años. Entonces, sin el pastor, las ovejas se van a desviar. El obispo es el buen pastor de su rebaño. Entonces, Carlos llegó al rebaño más grande en Italia. Yo pensé que fue el rebaño más grande en el mundo. Muchísimas almas. Entonces él se puso a trabajar fuerte. Él formó 6 seminarios y escribió reglas muy claras sobre la disciplina que los sacerdotes, futuros sacerdotes, tenían que aprender para desempeñar su trabajo pastoral en la salvación de sus propias ovejas. Después, determinar su trabajo en la formación de los sacerdotes, él iba visitando a las parroquias en su diócesis, las parroquias cercanas y lejanas. Él daba clase de catecismo a la parroquia. Animaba a los sacerdotes. Pero los sacerdotes que eran desobedientes, él disciplinaba fuerte. ¿Qué más hacía? Viendo la ignorancia vasta de su diócesis, él había formado escuelas de catecismo. 760. Luego formó catequistas, miles de catequistas. Y alumnas, 30,000 alumnas. Entonces San Carlos entendía que tenía que enseñar a la gente lo básico que era el catecismo. ¿Qué más hacía? Puso empeño de purificar la vida religiosa. Había un grupo de religiosos llamados los humillados, que eran hipócritas, vivían una vida doble, y San Carlos les dio corrección. Un sicario vino tratando de matar a Carlos, sacó una pistola, disparó, y la bala pasó debajo de su sotana. Carlos fue por varios días en retiro dando gracias que Dios salvó su vida. ¿Qué más? Carlos amaba a los pobres. Cuando él llegó a su palacio episcopal, él sacó los lucros. Y él pidió de vender sus objetos muebles y dar el dinero a los pobres. Carlos tenía un amor muy tierno a los pobres. Era muy amigable con sus amigos. pero muy exigente consigo mismo. En la residencia episcopal, él tenía las puertas abiertas por los sacerdotes obispos y los trataba con mucha hospitalidad. Un elemento más importante en la vida de Carlos Borromeo, de gran importancia por la Iglesia mundial hasta hoy, es que Carlos, el Papa, debido a la reforma protestante, el Papa empezó la contrarreforma. La contrarreforma fue para tratar de arrestar la difusión del veneno de protestantismo. Entonces el Papa llamó un concilio en Trentino, se llama el Concilio de Trento. Pero debido a las diferencias entre los españoles italianos, los dominicos y los jesuitas, tuvieron que separarse y terminar parcialmente, pero fue Carlos que llamó a los padres del Concilio de convocarse otra vez para terminar. Y así han terminado el Concilio de Trento. ¿Y qué salió? El primer catecismo universal en la Iglesia Católica, que se llama el Catecismo del Trento. Entonces Dios permite el mal para llegar mayor bien del mal. La realidad de los protestantes fue una tragedia para la Iglesia. Pero Dios permitió esa tragedia para que la Iglesia Católica pudiera escribir la doctrina católica con mucha claridad. Hasta ese punto había la Iglesia, pero estaba sin mucho orden. San Carlos llevó orden, disciplina y sistema. Y le voy a dar un resumen de un capítulo del Concilio de Trento. Este catecismo era un poco como esto, Catecismo de la Iglesia Católica, que tenía cuatro pilares: la parte doctrinal, sacramental, moral y la parte de la oración. Yo voy a sacar de memoria un capítulo del Catecismo de Trento y de darle un resumen de ese capítulo. Que la parte sacramental, bautismo, es bautismo es pregunta y respuesta. ¿Quién instituyó el sacramento del bautismo? Respuesta: Nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacramento del bautismo. Qué importante ser claro, ordenado. ¿Cuándo fue instituido el sacramento del bautismo? Respuesta: Cuando Jesús, se lee en Marcos 1, fue bautizado en el río Jordán de Jesús. Cuando Juan Bautista bautizó a Jesús, este es el origen del sacramento del bautismo. Otra pregunta: ¿es necesario el bautismo? Si el bautismo es necesario, pasaje bíblico, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 Jesús dice a Nicodemo, si el hombre no nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. Es el Espíritu que da vida. La carne no aprovecha para nada. Cuarta pregunta. ¿Cuándo es que deberíamos bautizar? Respuesta. Debido al pecado original, deberíamos bautizar en la niñez, más temprano posible. Quinta pregunta. ¿Quién es el ministro del sacramento del bautismo? El ministro ordinario del sacramento del bautismo es aquel que tiene orden. El carácter del orden sacerdotal. El obispo, el sacerdote, o el diácono, es el ministro ordinario del sacramento del bautismo. Sexta pregunta. ¿Pero existen ministros extraordinarios? La respuesta es sí. En caso de emergencia, en caso de emergencia, cuando no está presente ni el obispo, ni el sacerdote, ni el diácono, cualquier persona podría bautizar. En caso de emergencia. Séptima pregunta. El bautismo, cada sacramento tiene materia y forma. ¿Cuál es la materia, cuál es la forma del bautismo? La materia para el sacramento del bautismo es el agua. No hace falta ser agua bendita, simplemente agua. Sin el agua no se puede realizar el sacramento del bautismo. La pregunta siguiente, ok, materia, forma. ¿Qué significa la forma? La forma son las palabras que el ministro debería decir para que sea válido el sacramento del bautismo. Y las palabras son nombrar la persona bautizada, digamos Juan. Y la fórmula trinitaria. Fórmula Trinitaria significa las palabras de la Santísima Trinidad. ¿Cuáles son? Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Materia, agua, forma las palabras trinitarias. Octava pregunta. ¿El bautismo deja un carácter? Sí. El bautismo, la confirmación, orden sacerdotal, dejan una impronta, un carácter, una marca imborrable en el alma, que nunca se la quitará hasta en la eternidad. Otra pregunta, ¿se puede repetir el bautismo? No. Una vez uno está bautizado, es bautizado para siempre. Y última pregunta, ¿cuáles son los efectos del sacramento del bautismo? Un efecto es, debido al pecado de Adán y Eva, que se llama el pecado original. Todos nosotros entramos en el mundo con la mancha del pecado original. El sacramento del bautismo quita la mancha del pecado original. Más aún, el bautismo también nos transforma. nos transforma en hijos de Dios, hermanos de nuestro Señor Jesucristo, amigos íntimos del Espíritu Santo, y templos vivientes de la Santísima Trinidad. Última pregunta. ¿Deberíamos tratar de llevar al mundo al sacramento del bautismo? Respuesta, sí. Las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que podemos leer en San Mateo capítulo 28, dijo Jesús, vayan a todo mundo enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ustedes ven como el Padre Escobita había dado un resumen de un capítulo del Catecismo de Trento, todo de memoria. Todo de memoria. Porque yo hice esto para darles a ustedes educación, pero lo hice también para mostrarles si uno se pone a estudiar como Padre Escobita, ustedes también, tenemos en la memoria donde podemos confiar en libros, sí. Pero confiar también en la biblioteca de nuestra memoria. Entonces yo hablé 20 minutos simplemente dándoles un resumen de un capítulo entre muchos del Concilio de Trento sobre el sacramento del bautismo. Ese día estoy hablando de San Carlos Borromeo, mostrando cómo Padre Escobita tiene que estudiar, pero ustedes estudiar. Por eso estamos aquí en nuestra clase de perseverancia para ir avanzando. Como dice de Jesús, él avanzó en sabiduría, gracia y edad frente a Dios y los hombres, avanzando en nuestro conocimiento de la fe. Todo esto se le atribuye a San Carlos Borromeo. Él era secretario del Estado, pero él era secretario del Concilio de Trento, formulando lo que fue dicho. Y uno de los trabajos mayores del catecismo fue la composición del catecismo del Concilio de Trento. Pero con el permiso de ustedes, me gustaría hablar de la muerte de Carlos Borromeo. Relacionado un poco con lo que está pasando ahorita. Al final de su vida, llegó a Milán, donde él vivía, una pandemia. Tenemos nosotros el coronavirus, esa pandemia. Pero en el tiempo de San Carlos Borromeo había pandemias también, con títulos distintos. La llaga bubónica, la llaga negra, y era mucho más peligroso que coronavirus, en el sentido que muchas veces cuando venía eso, no había medicina como ahorita, hospitales, ni enfermeros, doctores había, pero en forma muy primitiva. Y cuando venía la pandemia, no había la producción de la comida. La gente moría de la enfermedad y moría de hambre. Entonces, cuando llegó esta pandemia en Milán, los ricos salieron de Milán para salvarse. Pero Carlos no. Relacionado con el Evangelio de hoy, que habla del pastor. Hoy habla del concepto del pastor y de las ovejas. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas conocen a mí. No soy como el asalariado, que al ver venir el lobo escapa. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Es exactamente lo que pasó con Carlos Borromeo. Los ricos se fueron tratando de salvar sus propias vidas. Carlos no. Él se quedó en Milán ayudando a los pobres, ayudando a los enfermos. Él dio todo su dinero para comprar comida y ropa. Él vendió todo lo que tenía la casa palacial de Milán. Hasta que él vendió su propia cama para conseguir comida por los enfermos. Y debido a Carlos, San Carlos, se daba 60,000 platos de comida cada día. 60,000. Y debido a su esfuerzo, Carlos, que rezaba mucho, practicaba mucha penitencia, comía muy poco, a veces ayunaba, dormía por el suelo, no tenía cobijas suficientes, se le acabó su energía y su salud. Y mientras Carlos estaba muriendo, sus últimas palabras fueron, Señor, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Es como si Carlos estuviera escuchando, Carlos, servidor fiel, entre en la casa del Padre. Y Carlos, ya me voy, Señor. Ya me voy, Señor. Ya me voy, Señor. Qué interesante. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir en el momento de nuestra muerte, ya estoy listo, Señor, ya me voy, ya me voy, ya me voy? Yo pienso que no. Carlos estaba preparado. Toda su vida fue una preparación para la muerte. Él estaba preparado. ¿Qué pasaría si tú supieras que tenía que morir? Ah, no, Señor. Déjame confesar. Déjame hacer reconciliación con cuatro personas que me odian debido a mi culpa. Déjame dejar este mal website. Déjame terminar mis asuntos. Probablemente esa sería nuestra respuesta, porque no estamos preparados. Pero deberíamos prepararnos. Especialmente en noviembre. El mes de noviembre es un mes donde deberíamos meditar sobre las últimas cosas. ¿Cuáles son? La muerte, juicio, cielo, infierno y purgatorio. Y la eternidad. Pues hermanos, qué grande es San Carlos Borromeo. Qué grande es San Carlos Borromeo. Pues hermanos, quiero, en honor de San Carlos Borromeo, quiero leer uno de los números que encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y debido al Catecismo de San Carlos Borromeo, tenemos este Catecismo también. Este sería el segundo Catecismo universal en la Iglesia Católica. Ya llegamos al 156 y estamos estudiando sobre la fe, varias expresiones de fe. Dice el Catecismo, la fe y la inteligencia. Oigan, el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos, a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela que no puede engañarse ni engañarnos. Catecismo está diciendo que lo que revela Dios, mediante la Biblia, mediante la Iglesia, mediante el Magisterio, lo que revela Dios es digno de creer, porque Dios no puede engañarnos. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice, yo soy el camino, la vida, la verdad. Dios es la verdad y no puede engañarnos. Sigue. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de pruebas exteriores de su revelación. Ahorita el Catecismo dice la palabra de Dios es indispensable para tener fe. Pero hay señales exteriores que apoyan todavía más a nuestra fe. ¿Cuáles son? Los milagros de Cristo. Los milagros de Cristo y de santos. Pero si ustedes leyendo el Evangelio, Jesús en San Juan 8 dice, si ustedes no creen en mis palabras, creen por lo menos en mis obras. ¿Cuáles son las obras de Cristo? Muchas de las obras de Cristo fueron milagros. Por eso solamente Dios puede cumplir los milagros. Y cuando los santos hacen los milagros, los santos atribuyen los milagros a Dios. Por eso si nosotros queremos, si queremos traer personas a la fe católica. Se lo repito, si queremos traer personas a la fe católica o regresar las ovejas perdidas, debemos rezar por ellos. Pero también como los santos, debemos dar buen ejemplo. Mucha gente se aleja de la iglesia por el mal ejemplo de los católicos. Jesús dice, Él es la luz del mundo. Pero Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. El Papa Juan Pablo II, al principio de su vida pontifical como Papa, había escrito un documento para ustedes. El título del documento para ustedes es Christi Fideli Laici, que significa Cristo Fideli Laici significa los laicos fieles a Cristo. En este documento, Cristo Fideli Laici, Juan Pablo II, saca un pasaje bíblico del Sermón de la Montaña, donde usa Jesús una comparación. Él dice que ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. La luz no está hecha para poner bajo la mesa. Más bien, la luz está hecha para poner encima de la mesa, para que brillando demos gloria a Dios Padre que está en el cielo. Si la sal pierde su sabor, sirve nada más para ser tirada pisoteada. Por eso Juan Pablo II, en ese documento, Christi Fideli Laici, expresa con mucha claridad el sermón de la montaña aplicando sal y luz a ustedes. Por eso el catecismo está diciendo que la fe en los demás viene mirando los milagros de Cristo. Pero también la fe crece por medio de la santidad de los miembros, los santos. Luego el catecismo dice, los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación de la santidad de la iglesia, su fecundidad y su estabilidad son signos ciertos de la revelación, adaptados a la inteligencia de todos, motivos de credulidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un motivo ciego del espíritu. Entonces, el título de 156 relacionado con la fe es La fe y la inteligencia. En una palabra, si nosotros queremos crecer en la fe, es nuestro deber de estudiar la fe. Por eso estoy dándoles pláticas sobre la Biblia. Estoy dándoles pláticas sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Una nota más sobre la fe. La fe es un don de Dios. La fe viene infundida en nosotros en el bautismo. Pero la fe, necesitamos cultivar la fe. Pero una manera para crecer en la fe es de compartir la fe con los demás. Yo para descubrir de su amigo en Cristo. Yo estoy ahorita creciendo en mi fe porque estoy compartiendo mi fe con ustedes. Yo les invito a compartir mi plática con los demás. Es gratis. Pero espero que ustedes, después de cada hora, salen más educados en la fe. Y no guardar la fe por sí mismo, buscar la manera de compartir la fe con todo el mundo. Yo pienso que cada uno de ustedes tiene en mente una persona amargada, una persona apagada, una persona renuente, una beca extraviada, un hijo pródigo, una persona que practicaba la fe y por X motivo no practica más la fe. Tal vez tú tienes que ser la persona de regresar a la fe. Es tu deber. Y esto me lleva, hermanos, al Evangelio. Me gusta de decir el Evangelio de memoria. Y trata de aplicar el Evangelio de San Carlos Borromeo y la fe en la inteligencia aplicarla a nuestra propia vida. Ustedes se acuerdan que hablé de un método para meditar la palabra de Dios y aplicarla es leer el pasaje bíblico. Trata de memorizarlo. Trattati secar l'interpretación general. Luego, trattati secar l'interpretación personal. Y finalmente, la aplicación personal. Entonces, leer y memorizar, entender el sentido general, entender el sentido personal, y la aplicación personal a mi propia vida. Que ya entramos, hermanos, en Lucas capítulo 15. Capítulo muy importante. Padre Alan Hall, que estaba con nosotros, lo llamaba en inglés, The Lost and Found Chapter. The Lost and Found Chapter significa el capítulo del perdido y hallado. Porque en ese capítulo tiene tres cosas perdidas y tres cosas halladas o encontradas. Y hoy tenemos dos de las cosas perdidas y halladas. Y mañana ustedes van a escuchar la parábola más famosa en el mundo. Ese sería el pasaje bíblico. Mucha gente estaba acercándose a Jesús. Jesús era como un imán. Tenía esta fuerza magnética Jesús. Y estaba rodeado de publicanos y pecadores. Y los fariseos dicen, ¿por qué Jesús come y está con los pecadores? Jesús dice que no son los sanos que necesitan el doctor, sino los enfermos. Jesús les da dos parábolas hoy. Esta palabra, una parábola entendible para casi todo el mundo. Y la parábola es lo siguiente. El pastor tenía 100 ovejas. Pero una de las ovejas se le perdió. Entonces el pastor deja las 100 ovejas y va en búsqueda de la oveja perdida. Una vez encontrada, el pastor pone su oveja sobre los hombros y regresa la oveja perdida al rebaño. Segunda parábola es, si una mujer tiene 10 monedas, pierde uno, va barriendo su casa. Al encontrarla, se alegra porque encontró su moneda perdida. Parábolas de perdida y hallada. Vamos a enfocarnos sobre la oveja perdida. Hermanos, uno de mis favoritos cuadros, pinturas, es justo este pasaje bíblico. Y este retrato tuvimos en nuestra iglesia pequeña, en el confesionario, en la pared, por muchos años. Y si lo voy a pintar con mis palabras. Y darles la interpretación general, y ojalá vamos a llegar a la interpretación personal, y la aplicación. Y es esto. La oveja se perdió. Pero el pastor iba en búsqueda de la oveja. Él la encuentra. La escena es como una foto. Esa foto se puede cambiar en video en YouTube. Foto YouTube es lo que es la contemplación que ustedes están haciendo tratando de maquinar la cena y entrar y hacerse parte de la cena de la vida de Jesús. Entonces, vamos a ver, ok, el pastor, es Jesús, tiene la corona de espinas, indicando la pasión que él sufrió por nosotros. Tiene que fijarse bien, pero tiene las llagas, sus manos. Tiene una túnica blanca. Y en su espalda tiene una rama espinosa con las espinas que están clavando su espalda. Y es una rama grande con varias espinas clavadas. Y él está encontrando la verja. La verja cayó de una montaña. Y la verja, gracias a Dios, está sano, salvo en un hoyo. Pero fácilmente podría resbalar y terminar cayendo y morir. Encima de la montaña se ve el cielo azul con nubes, pero se ve también dos pájaros que están volando, uno lejos, otro está casi encima. Pero esos pájaros, hermanos, no son alondras, ni cardenales. Esos pájaros son buitres. Ustedes saben que un buitre es un pájaro que como carne. Es carnívoro. Y esos buitres tienen sentido agudo que cuando un ser humano, un animal, está a punto para morir, para poder bajar y comer, y muchas veces trabajan en grupos. Eso indica que probablemente la verja estaba en ese hoyo por rato largo. Tal vez un día, dos días. Está en peligro. Pero en grande detalle, en esa foto, es su contemplación hoy día, trata de imaginarlo, que si la verja está levantando los ojos así a Jesús, y Jesús está mirando abajo, contemplando la verja con sus ojos. Es decir, que es una mirada mutua. Es una mirada de confianza de parte de la verja. Pero es una mirada, una efusión de amor, compasión y misericordia de parte del buen pastor. Porque es el buen pastor. Esa sería nuestra foto. Pero podemos cambiarlo de foto en video. El video es Jesús el buen pastor, lleno de ternura y amor. Él se agacha. Y él, con mucha ternura, levanta la oveja. Él pone la beca sobre sus hombros. Siente el frío de la beca. Empieza a caminar. Pero el frío de la beca cambia porque el amor del Sagrado Corazón de Jesús. El amor del Sagrado Corazón de Jesús va subiendo. Subiendo, subiendo. El frío de la beca se transforma en el calor del Sagrado Corazón del Buen Pastor. El Buen Pastor camina. Fue una caminata larga. El Buen Pastor llega a su rebaño, su redil. Con ternura. Se agacha y pone su oveja con el rebaño y le da de comer. Este es la parábola de hoy. Hermanos, la interpretación general tal vez es claro. Y es lo siguiente. Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor. Jesús toma el Salmo 23 y se lo aplica a sí mismo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. Y el rebaño, hermanos, es la iglesia. El rebaño es la iglesia. La oveja perdida. La oveja perdida sería un católico, pero hay muchos, que había abandonado la práctica de la fe. Está perdido, abandonando la práctica de la fe. Esa sería la interpretación general. Luego usted tiene que hacer la aplicación a su propia persona. Pero yo diría una cosa más. Por su propia meditación. Es cierto que Cristo es el buen pastor, la beca somos nosotros. Y los demás. Alejándonos del rebaño. Pero vamos a dar vuelta a la mesa. También nosotros debemos ser un buen pastor. Sí. Nosotros debemos ser un buen pastor. Porque ustedes tienen su propio rebaño. Yo también. Sacerdotes y pastor tenemos muchas ovejas y muchas ovejas descarriadas. Que habían abandonado la fe. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ustedes también tienen que ser un buen pastor. Yo también. Pero el secreto, hermanos, de ser un buen pastor para nuestras ovejas es lo siguiente. Para ser un buen pastor para mis ovejas, yo tengo que ser una buena oveja de Jesús, el buen pastor. Hermanos, el Señor es mi pastor y nada me puede faltar. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.